Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy nos acompaña Íñigo Martínez Zatón, él está con nosotros. ¿Qué tal, Íñigo?
Kaixo egunon.
Bueno, pues precisamente parlamentario vasco del Carrequín Podemos, miembro también de Izquierda Unida, Ezker Anitza. Bueno, para hablar de la actualidad de la jornada, ¿no? Porque el otro día le leía también hablando algunas cuestiones, ¿cómo están esos movimientos en torno a la configuración de una alternativa de izquierdas?
Bueno, como comentábamos ahora fuera de antena, estamos ultimando pues la negociación, ¿no?, de cara a las elecciones municipales y forales. Nuestra intención desde Ezker Anitza e Izquierda Unida, como siempre, es pues a este espacio de la izquierda vasquista con un proyecto federal, es presentarnos unidos unidas a las elecciones. Estamos trabajando con Podemos Aldugu y con Equo Berdeak para posibilitarlo. Es verdad que es un puzzle con muchas piezas y bueno, pues estamos intentando tratar de encajar todas ellas y hacer el puzzle lo más perfecto y sólido posible para poder presentarnos a estas elecciones. Gestionar la pluralidad siempre es más difícil que la uniformidad, pero bueno, para eso estamos en estas líderes y queremos presentar unas candidaturas potentes con el objetivo de consolidar un espacio político que es importante en Euskadi, que tiene presencia en más de 60 municipios en Euskadi y en las tres juntas generales, que hemos conseguido importantes avances allá en los municipios donde gobernamos y también hemos ejercido una labor de la oposición, yo creo que muy seria y constructiva en los sitios donde estamos en la oposición, y bueno, pues ese es un poco el objetivo que queremos mantener y prolongar después del 28 de mayo.
No le ha llegado o no ha llegado a tiempo sumar, ¿no?, a este proyecto, pero realmente cristalizará al final la opción de Yolanda Díaz, la opción de sumar.
Sí, sumar va a cristalizar. En breves semanas tendremos pues los detalles del proceso tal y como se ha ido anunciando desde Izquierda Unida a nivel estatal, y aquí es que en Izquierda Unida estamos plenamente comprometidos y comprometidas con este proyecto liderado por la compañera Yolanda Díaz, pero que es un proyecto colectivo que está consiguiendo a través de ese proceso escucha pues miles y miles de personas en cada actividad. Se han creado ya y se han desarrollado los trabajos de los grupos de trabajo, nunca mejor dicho, que están configurando el programa marco, el programa político para una década progresista que se le ha llamado, para consolidar la alternativa de izquierdas plural también en el conjunto del Estado frente a la ola reaccionaria y autoritaria, pero sobre todo para consolidar los derechos que se han ido ganando en esta legislatura y para conquistar no solo desde las instituciones, porque por eso digo que es un proceso participativo y popular, que hace falta muchísima gente de la sociedad civil, del movimiento sindical, para conseguir los derechos todavía que quedan pendientes de consolidar y lo que quedan pendientes de conseguir, porque hemos avanzado muchísimo, la reforma laboral, salario mínimo, la ley de servicios sociales, ley de igualdad, etcétera, pero queda muchísimo trabajo por hacer, por transformar esta sociedad, y ahí estamos. Y ese proceso va a llegar, va a ser un proceso, yo creo que muy ilusionante, que tiene que tener un componente participativo y popular muy importante, que tiene que encajar las distintas formaciones políticas que también lo estamos apoyando, y en ese sentido el sábado nuestro coordinador general Alberto Garzón ya realizó una propuesta que una propuesta doble, que es bueno, pues que ese proceso popular y participativo se tiene que dar a través de, para gestionar esa pluralidad, a través de las primarias abiertas, y una segunda, pues una mesa organizativa de las formaciones políticas para que ese proceso pues culmine con éxito, que estamos seguros que lo va a hacer, porque es la mejor vía para poder consolidar una alternativa progresista en el conjunto del Estado, y que además aquí en Euskadi pensamos que puede tener un reflejo importante tanto en esas elecciones generales como después en un proceso que está por ver cómo se determinaría en las elecciones autonómicas del año que viene.
Bueno, lo que pasa es que mirando y observando digamos que las formaciones de izquierdas que ha configurado o que podrían configurar Sumar, al final ya han estado en algunos momentos unidas o en parte, etcétera, ¿no? Aquí en Euskadi, por ejemplo, ahora no está Equo con el Carrequín Podemos, pero lo ha estado en otras ocasiones, lo ha estado en otros ámbitos. ¿Qué es lo que cambia con respecto a lo que Sumar pueda aportar? Porque, más allá de los personalismos y de los nombres propios.
Bueno, Sumar lo que aporta, yo creo, o lo que puede aportar, mejor dicho, porque es un proceso que está en permanente construcción, es un salto cualitativo.
Es reilusionar.
Por una parte, reilusionar a mucha gente, que es verdad que el ciclo político que se abrió después del 15M ha sido un ciclo político muy intenso en todos los sentidos, en los movimientos sociales, en la política, en nuestro espacio político, en España con la caída del Partido Popular, moción de censura, gobierno de coalición, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que reilusionar a mucha gente que se ha quedado por el camino, por errores de las formaciones políticas de nuestro espacio político, que también los hemos cometido, por el propio momento e intensidad de este momento político. Y luego, más allá de eso, de reilusionar a la gente que ha estado ahí, yo creo que hay una gran cantidad de personas, tanto trabajadores y trabajadoras, que ven que están sindicalizadas o que están participando en procesos de movilización sindical, pero que no dan el paso, por ejemplo, a la participación política. Personas que están en la sociedad civil, desde las organizaciones, por ejemplo, que se crearon en la pandemia para el sostén entre vecinos y vecinas, hasta las organizaciones más clásicas de los movimientos sociales, el movimiento ecologista, el propio movimiento feminista, que necesita de un espacio amplio, político, en el que también estarán los partidos, pero que tiene un fuerte protagonismo popular, en el que se pueden ver reflejados. Y si yo pienso que puede ser el salto cualitativo que puede dar Sumar. Para eso hay que hacer bien las cosas y por eso hay que dejar también trabajar al equipo de Sumar, al equipo de Yolanda Díaz, y dejar las diferencias y las cosas que también son importantes en política, pero que hay que discutir de otra forma seguramente, a un lado, y poner en el centro el programa, y sobre todo la alternativa, esa de cada progresista que se propone, que está proponiendo Yolanda Díaz para el conjunto del Estado, y que además pensamos que puede tener una influencia muy grande aquí también en Euskadi, donde hay que recordar que el espacio político que representamos, el de Unidas Podemos, ya ganó dos veces las elecciones generales, y eso, ¿por qué no puede volver a suceder? ¿Y por qué no puede tener un reflejo, seguramente en otra dimensión, en unas elecciones autonómicas, para activar otras mayorías de gobierno también en Euskadi?
Sí, eso alguna vez hemos hablado precisamente de eso, ¿no? Es curioso, además, que siendo formaciones, o Unidas Podemos, por ejemplo, una formación que en Euskadi ha conseguido ganar unas elecciones generales, o sea, tener el mayor número de votos, pero que luego no ha sido capaz de arrastrarlos igual de forma autonómica o de forma municipal, ¿no? ¿Ese es el objetivo que se plantean para las próximas elecciones? El intentar tener más protagonismo, porque las encuestas no parece que estén todavía, voy a poner la entrecomillada de calientes en ese sentido, ¿no?
Sí, nuestro objetivo, lógicamente, tenemos un déficit, que es la implantación territorial. Es verdad que tenemos presencia lo que he comentado, en más de 60 municipios en Euskadi, pero que tenemos que trabajar muchísimo más en el arraigo territorial, que tenemos que consolidar las estructuras locales y que tenemos que hacer pues mucho más efectivo en el ámbito de los territorios nuestras formaciones políticas y nuestro espacio político. Eso está claro. Yo creo que hay que ser franco en eso y que estamos trabajando en ese sentido, porque necesitamos ese impulso estatal, pero necesitamos consolidar las raíces que tenemos en Euskadi, que no son pocas, pero que tenemos que fortalecer eso, porque el objetivo es municipales y forales, mantener y aumentar la presencia, poder conseguir más gobiernos progresistas en los ayuntamientos y ojalá en las diputaciones, y preparar el campo para las elecciones generales y para las elecciones autonómicas del año que viene, que pensamos que, lo decía también el lunes, que por regeneración democrática, y no solo por el caso de Miguel, tenemos que cambiar las instituciones también en Euskadi.
El caso de Miguel, que bueno, ha sido una pieza ahora mismo incómoda para el propio nacionalismo vasco, o sea, para el Partido Nacionalista Vasco en este caso, donde han recordado que ya lo se desmarcaron en su momento cuando surgió el asunto. Lo que pasa es que quieren ir más lejos, ¿no?, de su formación. Están buscando más explicaciones.
Estamos pidiendo más explicaciones porque seguimos sin entender. Tenemos el problema que este mes ha sido inhábil en el Parlamento Vasco, que estamos trabajando, y tiene el Lehendakari una pregunta que le hice yo por escrito pendiente de responder, de cuál es el motivo para que este señor, más allá de que no haya motivo legal para despedirle formalmente de su trabajo en la Fundación ASI, para que este señor le presentara al Gobierno Vasco en reuniones con el Ministerio de Agricultura y Pesca de España o en reuniones con otros gobiernos regionales en la Unión Europea. Un señor que ya estaba condenado por la Audiencia de Araba, que estaba pendiente del recurso en el Tribunal Supremo, es cierto, pero que las penas eran tan sumamente grandes que todo indicaba que no se iba a saldar ese recurso con la absolución del señor de Miguel y con todos sus compañeros en la trama. Y el Partido Nacionalista Vasco está intentando, incluso en la nota de prensa en la que valora el auto del Tribunal Supremo, no mencionando los nombres de los encausados, de los condenados, mejor dicho ya, intentar hacer ver que no tiene nada que ver con ellos. Y la sentencia del Tribunal Supremo, en todos y cada uno de los momentos, dice que la única relación que tienen los corruptores y los corrompidos es su militancia en el Partido Nacionalista Vasco. Y eso, pues yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los militantes del PNV seguramente les duela. Pero es responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco no haber primero controlado eso. Y luego hay que recordar, tardaron 6 meses en entregar los carnés de militante del Partido Nacionalista Vasco. No se los quitaron, sino que se los pidieron. Que es una, creo que son dos verbos muy, muy diferentes a la hora de reaccionar ante un caso que era bastante evidente que se había corrompido. Y también poniendo en valor en este momento a esta abogada que denunció esta situación, porque sabemos que hay muchísimas redes clientelares en Euskadi que siguen funcionando, pero por la impunidad que tienen estas redes, pues siguen en marcha.
Bueno, esperemos a ver qué Lehendakari qué respuesta le da sí. a la pregunta que tiene puesta sobre la mesa. Lo que sí es cierto, lo que sí hemos observado por ciertamente es que en el caso del Carrequín Podemos se ha alejado del gobierno vasco en algunos aspectos presupuestarios, por ejemplo, la educación, algunas cuestiones en las que en este año no se han puesto de acuerdo con ellos. Así como en otras ocasiones sí ha habido más acercamiento, ¿por qué falta sintonía ahora? ¿Es por un motivo electoral, es un motivo táctico o cuál es la razón?
No, hace un año, un poco menos, se firmó el pacto educativo. Yo estuve además en ese proceso de negociación. Es un pacto educativo que todo el mundo dejamos pelos en la gatera, como se suele decir, pero que ponía en primer plano la centralidad de la escuela pública, la necesidad de crecimiento de la escuela pública, la necesidad de que en este proceso de descenso demográfico y de caída de la matriculación, la escuela pública es la que tiene que ganar peso cualitativo y cuantitativo. Se ponía la lucha contra la segregación escolar encima de la mesa y la mayoría de las medidas que han tomado desde entonces el gobierno vasco en los decretos, en las órdenes y en los anteproyectos de ley están incumpliendo prácticamente la totalidad del acuerdo educativo. Se lo hemos venido avisando en las reuniones bilaterales que teníamos. Se lo hemos venido avisando también en las reuniones del pacto. Y ya la gota que colmó el vaso en ese momento fue una negociación presupuestaria donde en una mesa con la que estamos tú y yo en este momento a las 10 de la mañana al Partido Popular le ofrecían la concertación de las aulas de 0-2 años de las escuelas concertadas y a nosotros nos estaban ofreciendo la gratuidad del consorcio Haurreskolak, medida que ya está además recogido en presupuestos. Por tanto, eso ya fue la gota que colmó el vaso. Nosotros considerábamos en ese sentido que el acuerdo educativo lo daba por roto el propio gobierno y mucho tiene que cambiar para que vuelvan los acuerdos, pero la puerta sigue abierta.
¿Ha habido negociaciones, contactos a partir de esa ruptura?
No.
¿Ninguno?
Ninguno.
Ni una llamada.
Puede haber habido alguna llamada, pero no en clave negociadora, sino que en algún aspecto concreto de la gestión.
O sea, simplemente pedir explicaciones, etcétera, y ver si cambian de postura.
Nosotros lo que estamos haciendo, además de mantener la vigencia del acuerdo en lo que a nosotros nos respecta, es en cada pleno de control que tenemos cada 15 días, es poner el tema encima de la mesa y pedir explicaciones al gobierno y que el gobierno tenga la oportunidad también, si quiere, de explicarnos las bondades de lo que, en su opinión, están realizando. Pero no hay negociación en este momento.
No, lo cierto es que se han abierto muchos frentes. El presupuestario igual, aunque sea una de las leyes más importantes, lógicamente, del año, porque marca el devenir de las políticas que puedan hacerse en los departamentos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, hay otros aspectos como el de salud, el de sanidad. ¿Cree que hay un proceso de privatización real en Osakidetza? Porque la consejera lo niega absolutamente, etcétera, y no sé si se percibe eso. Si aquí en Euskadi estamos en un proceso de descomposición, como alguien decía, parecido al de Madrid. Aunque uno observa Madrid y eso no tiene nada que ver con esto, pero bueno.
Bueno, pero ya
es una opinión personal.
Sí, sí, sí. Pero ayer ya ayer o el lunes, no recuerdo bien, la defensora del paciente también alertaba de la situación y del deterioro que estaba pasando en Osakidetza y además lo ponía en perspectiva comparativa con los años anteriores y decía que Euskadi es uno de los que más deterioro han sufrido respecto a la calidad asistencial que había hace unos años. A ver, tenemos una enfermedad común con muchísimos síntomas en Osakidetza y es una enfermedad inducida, una enfermedad inducida, no a una privatización a la vieja escuela, sino una privatización a través de la subcontratación masiva y derivación de servicios. Lo tenemos en algo que yo creo que la gente lo puede entender muy bien, y eso no es nuevo, pero es igual de grave, que es el tema de las ambulancias. Yo sigo sin entender en este momento por qué, empezando por los servicios de urgencias de las ambulancias, y siguiendo por el traslado de personas enfermas, ¿por qué ese servicio lo tienen que realizar personas y personal y ambulancias con el logotipo de Osakidetza, pero que son propiedad y que son gestionadas por empresas privadas que una parte de la gestión lo dedican, lógicamente, a su lucro, a su tasa de beneficios, y no lo dedican precisamente a las mejores condiciones laborales para los técnicos de emergencias o para los conductores, conductoras de ambulancias? Y es una decisión que se tomó en su momento a través, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, en La Rioja, a través de la Acción Parlamentaria de Izquierda Unida, se acaba de publificar tanto el 112 de La Rioja, que estaba externalizado, como las ambulancias, y creo que es el modelo que hay que seguir. Y lo mismo está pasando en otros servicios de Osakidetza a través de las derivaciones a la concertada. Y otro tema que hay que poner encima de la mesa: hace 8 años en Euskadi había 300.000 personas con seguro médico privado. Ahora mismo hay 511.000, por lo menos, con las cifras del año pasado. Todo el mundo es libre de hacerse el seguro médico privado que quiera. El problema es que no hay una libertad detrás de esa decisión, sino que hay una obligación y una derivación de tu salario a un seguro médico privado, porque Osakidetza no te está llegando, por ejemplo, en dos especialidades, atenderte con la suficiente rapidez, que es traumatología y oftalmología. Curiosamente, las dos patologías, especialidades, mejor dicho, que más retraso, más lista de espera tienen en Osakidetza, son las dos especialidades en las que el igualatorio médico quirúrgico más atiende. Y eso no parece casualidad, además en tan escasos kilómetros cuadrados como tenemos en Euskadi. Por tanto, son decisiones políticas que hay que revertir cuanto antes, porque no podemos permitir que la ciudadanía tenga que verse obligada a pagar seguros médicos privados, porque la cartera de servicios que tiene Osakidetza tiene una lista de espera que no le satisface sus necesidades sanitarias, que ya no son, esto no son gustos, no es un tema de elección, sino que te toca, por lo que sea, ir a oftalmología.
Bueno, estas preguntas también las hacen allí, ¿no?, en el Parlamento. No sé si han tenido respuesta.
No, la respuesta a la consejera Sagordi, ya, como decías en la pregunta, no ve este problema. Pero bueno, hay que ver cómo la defensora del paciente Osakidetza alertaba de los problemas que está habiendo. Cómo, incluso aunque tengamos uno de los mejores sistemas sanitarios del conjunto del Estado español, los datos a nivel estatal están alertando del deterioro de la sanidad pública en Euskadi. Las listas de espera son las que son. Esos son los datos oficiales del Gobierno Vasco, no solo en oftalmología, en traumatología. Tenemos, por ejemplo, el caso también de ginecología, donde las mujeres se las ven y se las desean para que les atienda en condiciones un ginecólogo una ginecóloga una vez al año. Tenemos el dato, por ejemplo, en Euskadi, el 95% de los abortos se realizan en clínicas privadas, cuando es una prestación que es obligado que se dé en el sistema público. Tenemos la alerta, por ejemplo, de esa cumbre que hubo de médicos y médicas de atención primaria en Ocharcoaga este fin de semana, en la que alertaban de este problema grave que tenemos. Bueno, creo que hay demasiados síntomas para tratar de verdad esta enfermedad y poner los remedios y la medicina, que en nuestro caso es medios, recursos y sobre todo gestión también desde lo público, que es la mejor garantía de que este sistema sanitario pues vuelva a ser lo que fue y ojalá mejor.
Bueno, me quedan unas cuantas preguntas. Sí. No tenemos tiempo, pero bueno, porque sí, también había otro de los asuntos relevantes, como era la nueva renta de garantía de ingresos, por cierto, donde ha participado mucha gente. ¿Qué percepción tienen, aunque sea en un minuto?
Bueno, yo creo que ha sido una medida muy muy positiva. Nos quedan muchísimas cosas por conseguir, pero pensábamos que era el momento, en este momento de crisis multi...
Aquí se han funcionado precisamente los consensos y las apuestas, ¿no?
Sí, yo creo que hubo
las consultas, vamos.
Yo creo que hubo una apuesta decidida por parte del departamento primero y también por nuestra parte desde el primer momento, que era un derecho que había que ampliar, que había que consolidar en Euskadi, que es un derecho conseguido por la sociedad vasca a través de la movilización y una ILP y que teníamos que ampliar. Quedan muchísimas cosas por hacer, pero es verdad que esta red, este sostén, tenemos que mantenerlo. Es verdad que hay que dar pasos más cualitativos para evitar la cronificación de la pobreza en personas que están percibiendo la RGI desde hace muchos años y que no conseguimos herramientas para sacarles de ese momento de inclusión, de no inclusión social, ¿no? Pero pensábamos que era un momento necesario y que hay que seguir trabajando en muchísimas políticas públicas para trabajar por la inclusión social en Euskadi, que en los últimos años se está viendo seriamente deteriorada.
Pues Íñigo Martínez Zatón, parlamentario del Carrequín Podemos, también responsable o adjunto al área internacional de Izquierda Unida, Ezker Anitza, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Ezker Ikasko, Tegunon.
Vale, Ezker Ikasko.